ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El último viernes de febrero, el último día del mes, siempre en la vida estamos terminando y empezando, y el Señor ha querido hacerse presente justamente en esa capacidad que tenemos de dejar atrás lo que no nos ayuda a ser de Él y abrazar plenamente la novedad de vivir entregado a Él, con la plenitud de vida, de amor, de ánimo que le da justamente Dios a la vida de cada uno de nosotros. Es viviendo así que podemos estar en condiciones de anunciar el Evangelio a toda criatura, porque también cada persona que nos encontramos está llamada a encontrarse con Dios en la libertad de los hijos de Dios. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría estar con ustedes para mirar otra vez la Iglesia, mirar también cómo se encuentra el Santo Padre, mirar nuestro mundo necesitado de luz. Por ello quería tomar las palabras de un laico australiano, teólogo, abogado, apologista de la fe, que había escrito esto: la verdad es también luz. No ver es estar a oscuras. Ver algo de manera equivocada es estar doblemente a oscuras. La mayor parte de la realidad solo puede ser conocida si Dios nos la muestra. Y lo que Dios nos muestra se llama doctrina. Si falta la doctrina, nos falta la luz. Andar a tientas en la oscuridad, aunque tengamos la tranquilidad de saber que quien nos guía ve con claridad. Y también una frase de John Henry Newman que nos habla algo muy interesante sobre nuestro tema de buscar encontrarnos con esa verdad. Y decía que este tema de la doctrina, estos conocimientos, cualquier chico bien instruido en catecismo es, sin él sospecharlo, un auténtico misionero. Qué importante es, amigos, conocer la doctrina, estar bien formados, nunca decir ya he aprendido lo que tenía que aprender. No, el encuentro con la verdad y con lo que ha enseñado el Señor es tan profundo, tan hondo, que nunca podemos decir ya sabemos todo. Y por eso queremos, a través de este programa, ayudarlos a enriquecerse en el conocimiento de la verdad que da luz, que da liberación. Y bueno, miraremos algunas notas que van a afirmar justamente la importancia de ser formados por la verdad para anunciar esa verdad sin miedos, sin temores y entendiendo que estamos haciendo una obra de caridad, anunciando la verdad y no tratando de someternos a lo que el mundo nos imponga, sino más bien iluminar este mundo tan necesitado de luz. Nosotros quisiéramos saber cómo se encuentra el Papa, es más, quisiéramos verlo en los videos o en alguna una seña que nos digan cómo se encuentra para ratificar las noticias buenas de su recuperación. Tenemos una, compartirles una nota de la brújula cotidiana a través de Stefano Chiapalone sobre la hospitalización del Santo Padre.
Sí, amigos, lo que tenemos también es un comentario, una declaración del director del Hospital Gemelli de un punto de vista clínico que complementa lo que la Santa Sede nos dice sobre la recuperación del Papa. Está fuera de un estado crítico, pero vuelve a un estado complejo, dice interesantemente. O sea, no es que todo está bien, tiene que consolidarse y mantenerse esta mejora por varios días para que ya deje de ser reservado el pronóstico y pueda ser un pronóstico favorable. Pero vemos también la perspectiva acá del director del Gemelli, porque viendo el caso como médico, él dice lo que le parece. Será también un interesante aporte. Por otro lado, amigos, el auge de personas con identidad LGBT en los Estados Unidos, ¿a qué se debe? ¿Por qué de repente hay este aumento, ha habido este aumento en los últimos años? Tommaso Scandrollo plantea, en base a un estudio reciente, que la moda de pensar, la moda comportamental, que tiene una influencia tan fuerte en nosotros, en los seres humanos, se refleja en este aumento de datos. Veamos la interesante información que nos brinda sobre un tema que es muy ideológico y por lo tanto busca reducir la realidad a lo que le conviene.
Amigos, y una característica en todas las épocas donde han aparecido ideologías y que han querido obviamente someter, dominar las conciencias de las personas, se han usado no solamente recursos violentos, físicos, mecanismos para poder coartar la libertad de las personas, sino también cambiar el lenguaje. Y entre otros, recordando de repente la Revolución Francesa, en donde incluso se cambiaron las temporadas, los días de la semana, se pusieron, en fin, diferentes terminologías para poder cambiarle la conciencia de las personas, su quehacer cotidiano y su vida cultural, pues continúan las herramientas en estos tiempos de querer llamarle pues al asesinato, aborto, simplemente interrupción del embarazo y así otros neologismos para poder lograr cambiarle a la mente de las personas. Y acá tenemos un ejemplo carísimo a través del gobernador de Wisconsin, que ha sugerido reemplazar los términos marido y esposa por cónyuge y madre por persona inseminada. Vamos a contarles brevemente este dato que nuevamente afirmamos, buscan cambiar la mente de la gente, cambiar conceptos fundamentales de la cultura humana universal.
Qué empobrecedor cuando se empiezan a decir, bueno, el lenguaje que hemos usado toda la historia no es adecuado, busquemos un lenguaje mejor que se ajuste más a cómo pensamos ahora y cambiemos el nombre madre por persona inseminada. ¿Quién quiere vivir en ese mundo? Solo ellos. Y supuestamente es lo que teníamos que hacer nosotros, propone este desquiciado gobernador de un estado en los Estados Unidos, un estado evidentemente donde él tiene una política muy progresista, ¿no? Pero el progresismo que parece inevitable y parece inescapable porque hay que progresar, de repente está empezando a encontrar un freno en los Estados Unidos porque ya Michigan, que es un estado no particularmente conservador, se ha sumado a la lista de estados con iniciativas pidiendo a la Corte Suprema que revierta el fallo que impuso el matrimonio homosexual en todos los estados, incluso que en su grandísima mayoría, incluso California, habían por referéndum, por votación popular, dicho que no a esa práctica. Veremos cómo está esa iniciativa entre los gobernadores de los Estados Unidos ante la Corte Suprema.
Amigos, África sorprenderá al mundo, fueron palabras proféticas de San Juan Pablo II, y vaya que sí, hemos recibido testimonios inmensos de fidelidad, de amor, de martirio por la causa del Evangelio, y también los pastores están dando fruto con esos pueblos tan comprometidos con Cristo, con esas comunidades cristianas tan fervientes, tan piadosas, pues cómo no, pastores buenos les acompañan. Y que, caramba, nosotros tenemos como una especie de sana envidia, diría yo. Hay un arzobispo, es el arzobispo Monseñor Samuel Cleda, el arzobispo de Douala, en Camerún, que ha dado unas palabras que quisiéramos ya escucharlas en estos lares. Monseñor Cleda dice que el sacerdote no tiene derecho a ocultar las exigencias del Evangelio para agradar a los hombres. Como estas frases, otras más que nos van a ayudar a todos a encontrar el ejemplo de buenos pastores tan necesitados nosotros en estos tiempos.
Porque si hay tanta ideología y las personas viven y piensan según la ideología, lo que les agrada será lo que los mantiene prisioneros de esas ideologías. Así es que si nosotros queremos congraciarnos con todo el mundo, haremos como sucedió lamentablemente en un documental donde una jovencita decía, yo me considero no binario y qué pena que en la iglesia dicen que yo tengo que cambiar. Y de repente la persona que representaba a la iglesia en esa reunión dijo, no, hay unos cerrados que quieren imponer su estrechez a la gente. Y entonces la chiquita dijo, ay, qué bueno, yo estoy bien y ellos están equivocados. O sea, no tengo que convertirme. No podemos ocultar las exigencias del Evangelio, que son las exigencias de la verdadera libertad. Porque para eso el Señor nos ha liberado, para ser libres, dice el Evangelio, valga redundancia, verdaderamente libres. Finalmente, amigos, tenemos un interesante artículo de Daniel Gallagher, es un catedrático, profesor, y él es un se califica como un ludita. El ludismo fue un movimiento en la clase obrera británica que se rebeló contra la aparición de máquinas en las fábricas, porque a medida que empezaran las máquinas, la gente perdía el trabajo. Entonces lo que hacían estos, los miembros de este movimiento eran, entraban a las fábricas y destruían las máquinas. O sea, es un sinónimo ludita de alguien que está peleado con la tecnología y que prefiere hacer las cosas a la antigua. Bueno, este profesor Daniel Gallagher dice, soy un ludita, pero deberían serlo también mis estudiantes. ¿Por qué habla de esto? Bueno, el desarrollo del Internet, una formidable herramienta, no se puede pensar en algo mejor para el estudio de la realidad, el desarrollo de todas las disciplinas, pero eso no es lo que es en la vida de la mayoría de mis alumnos. Acaba siendo un tipo de tara mental que los mantiene ansiosamente amarrados a un flujo de datos intrascendentes. De repente también deberían ser ellos luditas, dice él simpáticamente. Veremos justamente cómo desarrolla esa idea. Con eso regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Comenzamos, amigos, con el último boletín que tenemos, el boletín de la mañana. Saben ustedes que Roma está 6 horas más adelante que la costa este de Estados Unidos. Entonces ya en Roma son las 6:15. Quiere decir que a las 7 normalmente se da el siguiente boletín. Cuando ya termine el programa, lamentablemente no se los podemos brindar, pero les brindamos este último. Además, con un interesante comentario de el director del hospital Gemelli, donde está internado el Santo Padre, que ve su situación, no oficialmente, no es que daba una conferencia, fue una entrevista en la que participó, en la que da su parecer y entre palabras médicas y algún otro tipo de referencia nos da una imagen, una opinión, un parecer sobre el estado del Papa. Tranquila noche del Papa. Comencemos con el boletín de la sala de prensa vaticana. Tranquila noche del Papa Francisco tras 2 semanas hospitalizado. En la ya habitual actualización matutina sobre la salud del Papa Francisco, el Vaticano informó que, como en días anteriores, la noche transcurrió tranquila y el Papa está, decía claro esto temprano en la mañana hoy, está descansando.
El Santo Padre fue ingresado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero, por lo que este viernes 28 cumple 2 semanas hospitalizado. En la tarde del 27 de febrero, el Vaticano informó que las condiciones clínicas del pontífice, entre comillas, continúan mejorando. Si bien el equipo médico que lo atiende no resuelve el pronóstico, que sigue siendo, entre comillas, reservado, se confirma que el estado clínico del Santo Padre está mejorando hoy. Detalló el último informe que por segunda vez no hablaba de situación crítica, lo que confirma que la terapia antibiótica para paliar la neumonía bilateral está funcionando. Hemos salido de la situación crítica, cierro comillas, y se ha vuelto el escenario complejo, confirmaron fuentes vaticanas. Amigos, qué lindo sería una foto, porque las imágenes hablan más que mil palabras, y creo que para darnos pues un poco más de idea de cuál es la situación, por supuesto aceptamos la privacidad, pero nos gustaría verlo al Papa para rezar aún más por él, por supuesto, para sentirnos comprometidos con él y pues la transparencia, que es lo que siempre uno desea.
Así es. Y entonces, amigos, ¿qué nos dice el director del Gemelli, justamente el hospital en el que se encuentra el Papa? Su director médico también ha querido manifestarse brevemente en una entrevista. El optimismo cauteloso sobre la salud del Papa, aunque una mano amiga desde arriba no vendría mal, opina el profesor Elefanti, que quisieran invocar, justamente quiere invocar a Dios, pero acaba hablando de uso otro término. Mientras los comunicados vespertinos de la oficina de prensa del Vaticano oscilan entre ligera mejoría y pronóstico reservado, ayer llegaron otras noticias sobre la hospitalización del Santo Padre procedentes del profesor Marco Elefanti, director general del Policlínico Gemelli, entrevistado por ANSA. Dijo lo siguiente: está claro que el estado de salud del pontífice influye un poco, observa el profesor. Los Elefanti, en referencia a otros episodios quirúrgicos, sin embargo, planificados en su conjunto con una evolución bastante predeterminada. O sea, el estado de salud del pontífice se refiere seguramente a su estado crónico de salud, justamente que tiene una insuficiencia pulmonar desde hace tiempo. Los acontecimientos son, pues, más serenos que la situación actual del pontífice, que ahora es, dice Elefanti, bastante crítica, decía esto él. Bueno, no es lo que está diciendo el boletín de la Santa Sede. Elefanti expresa un optimismo cauteloso, o sea que, bueno, las cosas están evolucionando bien, ¿no? En la convicción de poder salir de esta y en la esperanza de que su santidad lo consiga. Tanto gracias a la gran atención del equipo médico que cuida al pontífice como dirigiéndose, dice él, al ser supremo, para que también él, que evidentemente el Papa lo necesita en este caso, pueda dar una mano decisiva. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo este hombre? Está diciendo que el estado todavía es muy delicado, incluso usa la palabra crítico, aunque ya los boletines ya no dicen, hablan de crítico, hay una evolución positiva que aún no es de varios días en la misma dirección positiva, por lo tanto el pronóstico sigue siendo reservado, y dice que el equipo que lo cuida, él tiene un cauteloso optimismo de que va a poder acabar de cuidarlo, un médico muy prudente en sus palabras, sobre todo si son declaraciones, pero posteriormente hace referencia a que una intervención de Dios podría ser decisiva para que finalmente se consolide su recuperación. En otras palabras, es lo que ha dicho el director del hospital Gemelli. Si no es más claro y más preciso, es porque así se quiso expresar y simplemente consideramos que era por lo menos pertinente traerlo a la consideración de ustedes.
Eddie, creo que insisto en el tema de que recordamos al Papa Juan Pablo II estuvo en un momento bastante grave, incluso cuando ya se repuso se veía que alguien le celebraba la misa o que él celebraba la misa echado en su cama, y creo que nos alienta mucho a veces las imágenes, porque las palabras a veces son confusas, y ante la avalancha de tanta información, de tantas cosas que se dicen, la transparencia es lo mejor. Entonces creo que es necesario para todos saber la verdad, por el bien de la misma imagen de la propia Iglesia y de lo que están haciendo en estos momentos. Por ejemplo, se genera suspicacia en torno al nombramiento de obispos para Brasil, para México, que siguen habiendo una serie de... O la declaratoria de santos, la firma. En fin, tantas cosas que están pasando que la mejor imagen que pueden dar es mostrar la verdad.
Y ahora veamos, amigos, un estudio, una encuesta de Gallup revela que el 9,3% de los adultos estadounidenses se identifican como LGBT, una cifra creciente especialmente entre los jóvenes, más bisexuales que homosexuales. Todas las confirmaciones de contagio social. Veamos las razones, escribe Tommaso Scandrolio en La Brújula Cotidiana.
En Estados Unidos, el número de personas que se identifican con una o más de las letras del acrónimo LGBT ha ido creciendo a lo largo de los años. Así se desprende de la última encuesta realizada en el año 2024 por la multinacional del análisis y consultoría Gallup, en la que participaron 14.000 personas, como se puede leer en su sitio web. El 9,3% de los adultos estadounidenses se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o algo distinto a heterosexual. Y yo bien, casi el 10% de los ciudadanos estadounidenses se identifican como no heterosexuales, una cifra que aumentó 1,7% puntos porcentuales en un solo año, duplicándose desde el año 2020 y casi triplicándose desde el año 2012.
Guillermo, recomiendo un poquito de distancia al micrófono porque hay un poquito de distorsión. La identificación con algunas de las categorías mundiales LGBT aumenta a medida que disminuye la edad. Los jóvenes son los que tienen el color más arcoíris, escribe Scandrolio. Más de uno de cada cinco adultos de la generación Z, los nacidos entre 1997 y 2006, que tendrán entre 18 y 27 años en 2024, se identifican como LGBTQ+, o sea, está diciendo uno de cada cinco, o sea, más de uno de cada cinco, o sea, más del 20%. Nuevamente leyó bien. Más del 20% de los muchachos y adultos jóvenes estadounidenses dicen que son homosexuales o trans. Un porcentaje muy alto. En cambio, las personas nacidas antes de 1946 que se identifican como LGBT son solo el 1,8%. Añadamos también este dato interesante. El crecimiento porcentual a lo largo de los años del colectivo LGBT afecta principalmente, una vez más, a las generaciones más jóvenes. Así que el aumento exponencial mencionado anteriormente afecta principalmente a esta generación Z, los que tienen entre 18 y 27 años.
Pero analicemos aún más de cerca los datos iniciales. Esa población de arcoíris del 9,3%, Gallup nos informa que más de la mitad del 56% dijo ser bisexual. Y de nuevo, la mayoría de los bisexuales se encuentran en la generación Z. Otro dato interesante, el 10% de las mujeres frente al 6% de los hombres se declaran LGBTQ+, y en concreto bisexuales. También es destacable, que la homosexualidad y la transexualidad florecen más a la sombra de los rascacielos que en plena naturaleza. La identificación LGBTQ+, es mayor entre las personas que viven en las ciudades, 11%, y suburbios, 10%, que en el área rural, que es el 7%.
Hasta ahora los números, escribe Scandrolio. Ahora algunas reflexiones. Hace apenas unas semanas comentábamos los datos del último informe de población inglés, datos que también afectaban a la población LGBT. Aún así, el aumento del número de personas LGBT fue exponencial a lo largo de los años y afectó principalmente a los jóvenes. El hecho de que la homosexualidad aumente con el tiempo y afecte principalmente a los jóvenes confirma, como señalamos a principios de febrero, que la homosexualidad no es genética, no es una variable natural de la orientación sexual, sino que es el resultado de un condicionamiento. Si fuera un hecho genético natural, tendríamos la misma cuota de homosexuales a lo largo del tiempo y en todos los grupos de edad. Más bien son las influencias ambientales las que condicionan la orientación sexual y la percepción de pertenencia a un sexo diferente al genético. Son las infames construcciones culturales, las tan difamadas superestructuras sociales, tan fuertemente combatidas por los activistas LGBT, las que determinan las opciones en el campo de la sexualidad. Y como los jóvenes son más sensibles a las modas y a los condicionamientos ambientales, especialmente cuando estos son transgresores, de nicho, rompedores con la tradición, porque son percibidos como más auténticos, es natural que las generaciones más jóvenes sean las más influenciadas por las campañas LGBT. También porque las propias generaciones más jóvenes tienen menos filtros críticos para juzgar correctamente, están menos equipadas desde un punto de vista crítico y más inclinadas a seguir la corriente principal, que a ellas en cambio les parece absolutamente original. El hecho de que la homosexualidad y la transexualidad no sean condiciones naturales, sino productos de la influencia ambiental, lo prueba también el hecho de que ambas están difundidas en contextos más urbanos que rurales, porque es sobre todo en las primeras, en los contextos urbanos, donde circulan ciertas ideas alejadas de la tradición y de lo que lo fundamenta la naturaleza.
Por lo tanto, el número de personas LGBT crece con el tiempo porque sigue el crecimiento de la difusión de la creencia LGBT en la sociedad. Cuanto más hablamos de la cultura homosexual y transexual, más autoridad y credibilidad gana, porque cuenta con el apoyo de políticos y celebridades y más seguidores gana. Este es el fenómeno que los sociólogos conocen como contagio social. Esta difusión entonces nos hace salir a los cripto gays o cripto trans que tienen miedo de salir hasta que el entorno social sea pro LGBT, sino que los genera lo que lo genera porque los dirige hacia una orientación o una identidad que nunca habrían hecho suya sin este condicionamiento. La prueba es que estas encuestas son anónimas y por tanto la presunta multitud del LGBT que durante años había vivido en la sombra por miedo a los juicios de los demás ya habría tenido oportunidad durante otros tantos años de declarar su homosexualidad y transexualidad protegidos precisamente por el anonimato de las encuestas, pero ese no fue el caso.
En cuanto a la bisexualidad, que es la característica dominante en el panorama LGBT, esta preponderancia, como ya habíamos señalado en su momento, puede explicarse no tanto en términos de una orientación enraizada en la psique de la persona, sino más bien en el deseo de experimentar nuevas experiencias. Se trata más bien de una curiosidad transgresora, tanto que la mayoría de las personas que se declaran bisexuales en realidad experimentan la homosexualidad solo esporádicamente. En segundo lugar, la anticultura de la liquidez encuentra su expresión más pura en la bisexualidad, más que en la homosexualidad. La bisexualidad es más en consonancia con el espíritu de estos tiempos cambiantes. En tercer lugar, y quizá llegamos a la verdadera razón por la que la bisexualidad está más extendida que la homosexualidad sola, la elección de la homosexualidad pura es más radical y por tanto puede ser experimentada por un número menor de personas, dado que requiere una atracción exclusiva por una persona del mismo sexo. Está por tanto más arraigado en la persona, es más biográfico, sostiene Scandrolio.
La bisexualidad, por otra parte, remite a un condicionamiento y a una adaptación cultural. Es más una elección cultural, una costumbre más acorde con las modas generalizadas que una elección existencial. Debido a esto, en última instancia, seguimos siendo heterosexuales, con alguna incursión ocasional en la homosexualidad, dice el articulista. En otras palabras, un fenómeno transgresor o revolucionario encuentra más seguidores en sus grados mínimos, heterosexualidad junto con la homosexualidad, y menos seguidores en sus grados máximos, homosexualidad sola. La homosexualidad espuria, la bisexualidad, es menos exigente que la homosexualidad pura y, por lo tanto, está más extendida.
Finalmente, vimos que la bisexualidad está más extendida entre las mujeres. Esto sucede tanto porque estas últimas, desde el punto de vista psicológico, experimentan el afecto amistoso entre mujeres de un modo más íntimo y profundo, y esto puede llevar, aún permaneciendo sustancialmente heterosexuales, a confundir los sentimientos amistosos con sentimientos amorosos o a vestir a los primeros con las ropas de las segundas. En segundo lugar, las mujeres experimentan las amistades entre sí de una manera más física que los hombres, y esto puede facilitar la transición de gestos amistosos a actos de verdadera intimidad sexual. En resumen, hubo un tiempo en que las mujeres heterosexuales cultivaban vínculos emocionales profundos con sus amigas. Hoy en día, con el impulso de la difusión de la cultura LGBT, las mujeres siguen siendo heterosexuales, pero esos lazos de amistad se han erotizado. Otra confirmación de que la homosexualidad no es un hecho natural, sino un hecho cultural, de educación, deseducación, de las conciencias. Recuerdo el caso de una persona que conocía con tendencia homosexual, que se sorprendió cuando vino acá al Perú y vio que muchas chicas caminaban de la mano y dijo, ¡ay! Dice, ¿qué libertad tienen para expresar lo que sienten? En Estados Unidos todo es tan reprimido. Y yo pensé, aquí es costumbre que la gente camine de la mano. O sea, no tiene que significar una relación homosexual, una relación bisexual. Pero ella viéndolo con su filtro de, ¡ay, qué bonito sería caminar con mi novia de la mano! Pero sentimos vergüenza. Estaba proyectando justamente ese condicionamiento social en su percepción de la realidad. Si es que vemos, amigos, que hay un afán, un tipo de obsesión patológica por interpretar todo de manera que confirma la propia agenda. Pero como dice muy bien aquí Scandrolio, no es que sea tratado de personas que estaban, digamos, enclosetadas y que ahora finalmente pueden decir lo que piensan. Estas encuestas siempre han sido anónimas y las personas podrían, sin que nadie sepa lo que piensan y lo que sienten, saber simplemente que hay un porcentaje constante de la población que no es así, porque encuestas anónimas demuestran justamente un aumento en la tendencia a esta identificación que habla sobre todo de un fuerte condicionamiento de normalización homosexual. Ante esto, amigos, que las personas que representan a la Iglesia y por lo tanto la voz de Cristo hablen de manera que dejan a las personas con esta confusión en su comportamiento, diciendo que los que pudieran a ellos llamarlos a la conversión son infiltrados o son gente mala o no, o se apoderan y tienen algún tipo de intención perversa, es todo lo contrario, amigos. Tenemos nosotros que vivir el Evangelio en plenitud para poder anunciarlo a todos, porque todos estamos en la prueba y el demonio particularmente, vemos esto con este contagio social, está yendo tras almas impresionables para hundirlas en un comportamiento que va a hacer que se alejen siempre más de Dios, y lo último que necesitan es encontrarse con un clérigo, un cura, que justifique su desorientación. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Sí.
Sí, simplemente enfatizar que si hubiera sido un asunto de naturaleza, pues las estadísticas serían iguales. Y también otro punto de contraste es que en la realidad urbana se da más eso y no se da la homosexualidad en la realidad rural. Creo que también son otros elementos que confirman que esto es un tema de una campaña cultural para normalizar las conductas homosexuales, y hay que estar alertas para entender que están bombardeando muchísimo, y lo que tenemos que hacer es generar una conciencia de espíritu crítico para no dejarnos engañar por la moda y encontrarnos con la verdad, que es el amor verdadero, en donde no hay disociación. El acto sexual va unido a una relación de amor y entrega absoluta, lo que se está haciendo y es generadora de vida. Si falta algún elemento de esto, simplemente es autodestructivo.
En efecto, amigos, y entonces, ojo con esa falsa misericordia que deja a la gente en sus errores, porque lo que sigue después es un cambio de lenguaje. Lamentablemente lo vemos en la iglesia, se deja de hablar claro para no ofender a nadie, y entonces se los está entregando a esta muy agresiva y depredadora cultura del desorden, de la confusión sexual. Tanto así que eventualmente habrá, por supuesto, personas públicas que también quieran, en la iglesia, lamentablemente, con el cardenal Hollerich, que quieren corregir el catecismo de la Iglesia Católica. No nos sorprende también que haya gobernadores que piensan que ya fue mucho con esa palabra madre. ¿Por qué no mejor usamos la palabra persona inseminada? Y de esa manera se aplica a todas las mujeres, tanto naturales como trans. Supuestamente, eso piensa el gobernador de Wisconsin. Un síntoma más de una mentalidad en descomposición con la que no deberíamos ser aliados en la Iglesia. Con eso regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita EWTN.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Lo que faltaba, y no se sorprendan que va a aumentar, porque hay una manera de pensar, una lógica, que cuando uno pone un mal principio, un error en el principio, entonces las conclusiones, ese error se va a manifestar en conclusiones gigantes, decía un profesor mío. Un error pequeñito en un principio que parece un huequito se convierte en un agujero por el que pasan ballenas eventualmente. Bueno, veamos una de estos Moby Dick ideológicos ahora en una propuesta del gobernador de Wisconsin, que ha sugerido reemplazar los términos marido y esposa por cónyuge, o sea, un término neutro, donde no hay género, y además el término madre por, escúchenlo bien, persona inseminada. El gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, presentó sus recomendaciones presupuestarias para el 2025-2027 a la Cámara de su estado. aprovechó para introducir también algunas recomendaciones léxicas. Adiós a marido y esposa para dar lugar simplemente a cónyuge, algo genérico, sin género. Y las parejas homosexuales felices, padre con progenitora, o parent, más bien es el término. Parent, que es un término genérico, puede ser padre o madre, con progenitor, pero en inglés este término pues no tiene género tampoco. Y de esta manera las lesbianas no se sentirán excluidas por ser también progenitoras. Y mejor que madre, porque madre hoy tiene una connotación binaria, heterosexual, insoportable. Usemos persona inseminada o parent que dio a luz a una criatura. De lo contrario, podríamos desagradar a los hombres transexuales, o sea, las mujeres que se creen hombres. Todos están felices excepto la madre naturaleza y Dios Padre, escribe el articulista, por no hablar del sentido común.
Así es, así que alertas, amigos, y nosotros también pidiéndole a los pastores de la iglesia que no caigan en los usos de las terminologías de las ideologías, porque se nota que, por una razón de querer agradar, por una razón de querer ser más empáticos, simplemente están tragándose la mentira. Decir de pronto, sí, la interrupción del embarazo. Estamos nosotros usando la terminología de aquella ideología que quieren imponernos para pasarlo como normal. Entonces, de aquí en adelante tendremos que usar la palabra persona inseminada para no ofender a aquellos que están en este camino, como hemos dicho hace un rato, de una autodestrucción, pero no solamente de destrucción de sus propias vidas, también de nuestra composición social, de aquello que está en el designio de Dios, que es la familia.
Y Guillermo, es por eso que la iglesia nunca usaba, hasta hace 10 años, hace un poco más, no usaba LGBT en sus documentos. Porque se veía muy bien que LGBT es una agenda de normalización de comportamientos homosexuales, donde aparece, siempre tiene esa intención. Ah, y qué sorpresa que aparece justamente en un documento, este documento final del primer sínodo extraordinario sobre la familia. Por primera vez apareció ahí y una controversia, ¿por qué?, etcétera, y finalmente ya apareció y se quedó. Desde entonces lo vemos que aparece ya regularmente. La Santa se habla de LGBT, 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 como si fuera simplemente una manera de indicar una cierta tendencia erótica. Pero no es solamente eso, es una agenda de normalización homosexual. Por eso no nos sorprende que cada vez vemos más encumbrados eclesiásticos que están sacando las conclusiones de ese error en el fundamento, en el principio, ese gran error en el principio, cuando luego ya pues un par de años después aparece Hollerich, el cardenal Hollerich, y dice el catecismo, esa parte está tan anticuada, hay que cambiarla en profundidad, hay que repensarla en profundidad. Y la Santa Sede no lo corrige. Y luego vemos cardenales como el cardenal Zuppich con su documento que dice cuánto podemos aprender de los de la comunidad, los católicos LGBT. Por ejemplo, ellos que han aprendido a vivir su amor, marginados y perseguidos por la sociedad, y por lo tanto son personas eminentemente preparadas para asumir la tarea del amor sacrificial de adoptar hijos. Lo dice el cardenal Zuppich. ¿Alguien lo corrige a él? No es que ya Roma no corrige estas cosas, lamentablemente. Cardenal McElroy también hace un par de años escribió un documento en el que decía inclusividad radical, así se llamaba el documento, ¿no?, publicado en la revista de los jesuitas en Estados Unidos, el nuevo cardenal de Washington. Y en ese documento dijo, toda persona, independientemente de su orientación sexual y de su comportamiento, debe ser recibida a la mesa de la comunión. Solo así estaremos practicando lo que el Papa Francisco nos invita a todos a hacer, la inclusión radical. Basta de actitudes farisaicas y de moralismos que están tan ajenos a la vida de la gente. ¿Así escribe un cardenal? Sí, y era cardenal. ¿Alguien lo censuró? ¿Alguien le dijo, oiga, no, por favor, contrólese, no puede usted hablar así? No, acaba de ser nombrado arzobispo de Washington. Amigos, estamos en un momento en el que el malestar de la normalización homosexual lamentablemente tiene ahorita peces bien gordos dentro de la iglesia. Pero menos mal que algunos gobernadores estadounidenses, incluso en un estado como Michigan, que no es particularmente conservador, están diciendo, ¿saben qué? Esto de haber impuesto el matrimonio homosexual por un fallo de la Corte Suprema no ha sido una buena decisión. Veamos justamente lo que están impulsando justamente congresistas ya de 9 estados que buscan que el Tribunal Supremo de de la Corte Suprema de Estados Unidos revierta la sentencia que impuso el matrimonio homosexual. Tomamos la nota de InfoCatólica.
El congresista republicano Josh Schreiber presentó una resolución en Michigan para instar al Tribunal Supremo de Estados Unidos a revertir la sentencia Obergefell versus Hodge, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2015. La medida, apoyada por 12 legisladores republicanos, se suma a las iniciativas similares en Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, en otros estados como Missouri o Texas. Se han propuesto leyes que crearían una nueva categoría de matrimonio exclusivo para parejas heterosexuales.
El legislador Josh Schreiber introdujo el pasado martes en Michigan una resolución que insta a la Corte Suprema de Estados Unidos a revocar la histórica decisión de 2015 que impuso el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Según Schreiber, el fallo Obergefell versus Hodges contradice la santidad del matrimonio, la Constitución de Michigan y los principios fundacionales del país. Schreiber también afirmó que el fallo ha provocado un aumento en la persecución religiosa, mencionando casos como la decisión de la Fiscalía General de Michigan en 2019 de prohibir a las agencias de adopción estatales discriminar a parejas del mismo sexo, así como la sanción impuesta en 2022 a un salón de bodas en Grand Rapids que se negó a acoger ceremonias de parejas homosexuales. Era típico, hace años, incluso antes de esta imposición, por ejemplo, recuerdo el caso de una pareja de menonitas. Menonitas son un tipo de comunidad de origen calvinista, puritana, estadounidense, una pequeña comunidad cristiana, donde viven una vida bastante, decente por tradición y por fe cristiana. Bueno, ellos, como eran jubilados, decidieron comprar una pequeña capilla abandonada que tenía un fondo precioso, unas montañas con un bosque, se veía lindo desde la capilla. Entonces refaccionaron la capilla y ellos no son católicos, por si acaso, simplemente la rentaban, la alquilaban para matrimonios. Y entonces vino una pareja homosexual y le dijo: ¡Uy, qué hermosa capilla! Nosotros queremos casarnos aquí. Y esta pareja de ancianitos, o sea, de personas mayores que habían invertido su jubilación en esta fuente de ingresos para su vejez, le dijeron: mire, no podemos porque somos menonitas, somos cristianos, disculpe. Esta persona llevó su caso a la corte de ese estado y fallaron contra ello diciendo: tiene que recibir usted a esta pareja como cualquier pareja, si no está discriminando. ¿Y qué pasó? Esta pareja dice: qué pena, vamos a tener que cerrar esto. Y dijeron: no es casual que vinieron acá. Sabemos otros ejemplos de personas como nosotros que tienen una manera de creer, de una moral cristiana, y nos buscan específicamente a nosotros porque, por así decirlo, matan dos pájaros de un tiro. Nos multan a nosotros, por un lado, y además, por otro lado, ellos van avanzando con su campaña donde ya es muy difícil que les digan que no. Así es que sí, es un sistema que lamentablemente se ha enviciado y se ensaña contra personas que aún tienen moral cristiana. Tengamos presente que ese es el mundo que se identifica con las siglas LGBT. Lo último que necesitan las personas tan extraviadas es encontrar esas siglas en documentos de la Iglesia Católica.
La propuesta ha sido respaldada por 12 legisladores republicanos, según informó la cadena NBC. Iniciativas similares han sido presentadas en Idaho, Montana, Dakota del Sur, Dakota del Norte, con el objetivo explícito de revertir la sentencia Obergefell. En Idaho, la Cámara de Representantes aprobó la resolución con 46 votos a favor y 24 en contra, mientras que en Dakota del Norte la medida recibió el apoyo de 52 legisladores frente a 40 que la rechazaron. Por otro lado, en Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas han impulsado proyectos de ley que, sin hacer referencia directa a Obergefell, busca establecer el concepto de matrimonio de alianza, restringido exclusivamente a uniones entre un hombre y una mujer.
Ahora recordemos que el hecho de que el movimiento LGBT, de este activismo normalizador homosexual, quiera el matrimonio, es porque el matrimonio actual, como lo gestiona el Estado en laico, es un tipo de contrato que se puede resolver por casi cualquier razón, donde la fidelidad ni siquiera es una condición. Por supuesto, la permanencia tampoco. Puede haber, como se llama, son relaciones abiertas. Recuerdo cuando se legalizó el caso Obergefell en Estados Unidos en 2015, un reportaje decía: bueno, sí, la mayoría, el 50% plus de los matrimonios homosexuales que se contraen en Estados Unidos amparados por este fallo nacen ya desde el inicio como relaciones abiertas. Y los que subsisten más de 5 años lo hacen como relaciones abiertas. No hay estadísticamente monogamia matrimonial en la comunidad homosexual en los Estados Unidos, según ese estudio. Qué interesante, ¿no? Y eso nos lo quiere vender por matrimonio. Lo que acaba pasando entonces es malo también en dos frentes. Es malo para la sociedad, por supuesto, porque empieza la sociedad a pensar, oye, mira tú, entonces el matrimonio es, puede ser una relación abierta, puedo tener yo mis aventuras, los dos podemos ponernos de acuerdo. Hay canciones que justamente celebran ese tipo de relaciones hoy en día. Lamentablemente una que recuerdo que aquí también cuando voy a celebraciones a un par de como que fiestas bonitas de la otra organización en la que trabajo, ponen esa canción siempre porque está de moda y habla básicamente de una relación abierta y qué lindo y el ritmo es muy bonito, entonces todos lo cantan y lo bailan, ¿no? Bueno, eso. Y por otro lado también, por supuesto, le hace un gran mal a las personas que experimentan tendencia homosexual porque las confirma en la ficción de que lo que están haciendo es bueno para ellos, es una cosa buena para ellos y para la sociedad, cuando lo que generalmente expresan ese tipo de relaciones es justamente este malestar comportamental, emocional, que se indica, se refleja justamente en los índices de comportamientos y problemas psicológicos de todo tipo. Bueno, no nos sorprende, como dice el artículo, que los demócratas estén en contra de estas propuestas. El anuncio de Schreiber ha generado críticas entre legisladores demócratas y el lobby LGBTQ+. Es un lobby. No es simplemente una indicación de tendencia sexual. Es un lobby. No debería este término estar en documentos de la iglesia, porque cuando lo está, simplemente estamos dándole una plataforma, lamentablemente hay que decirlo, porque es la verdad, al cardenal Zuppich, al cardenal McElroy, con su inclusión radical y con su llamado, Zuppich. ¿Quién lo ha corregido, por favor? Su llamado a que adopten niños las parejas homosexuales, que sería pues algo tan reprensible de la iglesia oponerse a esa aspiración legítima. Qué raro, parece otra iglesia, ¿no? Cuando ese tipo de personas hablan así y nadie las corrige. Bueno, el anuncio justamente ha molestado a esos legisladores demócratas y al lobby LGBT. Naomi Goldberg, directora ejecutiva del Movimiento de Avance para la Igualdad, advirtió que estos intentos de socavar el matrimonio entre personas del mismo sexo enfrentan numerosos obstáculos legales y políticos. Goldberg recordó que el Congreso aprobó en 2022 la Ley de Respeto al Matrimonio, que garantiza el reconocimiento federal a todos los matrimonios legales y obliga a los estados a reconocer matrimonios válidos en otras jurisdicciones. En Michigan, el representante demócrata Jason Morgan calificó la medida como una distracción ridícula que no ayuda a ninguna familia y afirmó que el estado no dará marcha atrás en derechos civiles. Curtis Hertel, presidente del Partido Demócrata en Michigan, tildó la resolución de profundamente peligrosa y denunció que Schreiber está atacando a cientos de miles de ciudadanos. Sí, cuando hay una ideología y esa ideología tiene rédito, entonces también habrán intereses políticos que viven de ella y la defienden. Por eso mismo es que urge que la iglesia sea la iglesia y no pierda su sabor en este tema tan fundamental en nuestros días.
Eddie, en verdad en estos tiempos campea ese afán de querer agradar al mundo. Encontramos al mismo cardenal Fernández o Roberto Pazzolini, predicador de la Casa Pontificia, Hollerich, McElroy, Zuppich, y podríamos seguir nombrando a varios, incluso cardenales, que sinceramente nos dan mucha pena porque han confundido el mensaje. Y creo que hay que hacérselos recordar, y gracias a un obispo africano, el arzobispo de Douala en Camerún, Monseñor Samuel Cleda, que ha exhortado a los nuevos sacerdotes a los cuales ha ordenado el pasado sábado a renunciar a sí mismos y proclamar el Evangelio sin temor. Advirtió contra ceder a presiones externas y destacó que el sacerdocio es esencialmente en tiempos de cambio, llamándolos a ser testigos fieles de Cristo, luz del mundo, un mundo que debe someterse al Evangelio y no al revés. Qué hermoso es lo que está diciendo este padre, y cómo quisiéramos que saliera desde esos entornos cercanos al Papa Francisco hombres como este, que hablan que el sacerdote no tiene derecho a ocultar las exigencias del Evangelio para agradar a los hombres.
Alegría y gratitud al Señor. Con esas palabras dieron las gracias los 9 sacerdotes y un diácono ordenados el pasado sábado 22 de febrero al final de la celebración eucarística presidida por el arzobispo de Douala, Camerún, Monseñor Samuel Cleda, en la Catedral Santos Pedro y Pablo de esa ciudad. La ordenación fue precedida por un retiro espiritual de 7 días bajo el tema «Seréis mis testigos en busca de lo esencial». Siervos como Jesús, que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En este año jubilar, nuestra tarea es tanto más inmensa cuanto sentimos el deber de reavivar la esperanza en nosotros mismos y en nuestros hermanos y hermanas que nos han sido confiados en las parroquias y en otros ambientes, subrayaron los nuevos miembros del clero de la arquidiócesis de Douala. Nuestros hermanos, nuestra feligresía, es más, nuestro mundo ha sido confiado a la responsabilidad evangelizadora de la Iglesia y por lo tanto la persona que se consagra al episcopado y que recibe también la creación cardenalicia es una persona que se compromete de una manera explícita a dar su vida por confirmar a sus hermanos en la fe. Esa persona, por encima de todos, no tiene el derecho de utilizar el poder que tiene para confirmar la fe de los demás para socavarla, como lamentablemente hacen estos ejemplos lamentables de obispos y cardenales que hemos mencionado.
En su homilía, Monseñor Cleda recordó a los nuevos clérigos las condiciones para ser discípulos de Cristo, renunciar a sí mismos y a los bienes materiales y seguirlo verdaderamente, al tiempo que les recordó que el mundo debe someterse al Evangelio, no al revés. En otras palabras, añadió, el sacerdote no tiene derecho a ocultar las exigencias del Evangelio para agradar a los hombres. Así el prelado los animó a anunciar la buena nueva sin temor a los poderosos de este mundo y a todos aquellos que, porque dan mucho apoyo material y financiero a la Iglesia, quieren imponerle sus deseos, muchas veces contrarios al plan del Dios Creador, subrayando también que el sacerdocio es necesario en estos tiempos de profundos cambios sociales. El arzobispo metropolitano de Douala explicó que el sacerdote debe proclamar a Cristo como luz del mundo. Amigos, qué preciosas palabras. Ya quisiéramos escucharla de los pastores que están gobernando la Iglesia en grandes sectores donde se entiende que este pastor ha comprendido el mensaje del Evangelio, el sacerdocio como un sacrificio, como aquella persona que está desapegada de los bienes, como aquella persona que enseña la importancia de la pureza, que enseña la confrontación que tuvo Cristo ante el mundo con sus ofertas demoníacas, para enseñar el camino de la libertad, de la alegría auténtica, de la dicha, del amor auténtico, que da paz al corazón, y que sabemos todas estas ideologías que andan rondando por el mundo y también en la cabeza de pastores equivocados, pues lo único que hacen es generar desasosiego, confusión, ruptura, y que ojalá que existan pastores como Monseñor Cleda, que los escuchemos más. El sacerdote no tiene derecho a ocultar las exigencias del Evangelio para agradar a los hombres.
Y lo que dice es una clave importante, Santo Tomás de Aquino, justamente estos bienes materiales. Tomás dice que la Iglesia necesita dos cosas con respecto a los bienes materiales. Necesita los bienes materiales y necesita el desprecio de los bienes materiales. Las dos cosas juntas. Porque si no tuviera bienes materiales, ¿cómo va a poder vestir al desnudo, dar de comer al hambriento y hacer otro tipo de obras de caridad que son fundamentales que Cristo hacía? Recordemos que uno de los 12 tenía la bolsa. Cristo no es que decía, no va a haber plata, la plata es sucia y diabólica. No, Cristo no enseñó que el dinero era la fuente de todos los males, enseñó que el amor del dinero era la fuente de todos los males. Por eso Tomás dice, sí, entonces hay que tener desprecio del dinero. Pero justamente junto con el dinero, desprecio. ¿Por qué desprecio? Porque si no tenemos desprecio, entonces el dinero se va a hacer una prioridad así sin darnos cuenta, y nos va a corromper. Y entonces no va a poder cumplir la Iglesia con su misión. Para cumplir su misión, recordemos esa frase, la Iglesia necesita tanto el dinero como el desprecio del dinero. Por la parte material, evidentemente construir iglesias, ayudar de tantas maneras, y también por el desprecio para que el dinero no la corrompa, no se convierta en lo principal, porque el Señor así nos recomendó muy claramente, no se puede servir a Dios y al dinero, a dos señores. Entonces lo que dice acá Monseñor, el obispo acá, es muy, muy importante, porque claro, en un país donde hay tantas necesidades materiales, y entonces alguien viene, no sé, de Alemania y te da una ayuda, y de repente viene también con su boletín LGTBista y sus colorcitos del arco iris, ahí hay que poder decir, no, ¿sabes qué? Yo prefiero pasar penuria material, pero no penuria moral, no penuria espiritual, como la que lamentablemente pasan tantas personas abandonadas por sus pastores a las ideologías de boga en países como Alemania.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Ya estamos viernes. Dios mediante nos encontraremos el lunes. Todo nuestro amor a todas las personas que piensan diferente para que se encuentren con Cristo. Él es nuestra paz. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes el lunes.